Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Esta ha sido una semana vibrante de estudios. A través del Mar Rojo nos ha mostrado el amor y la fidelidad de Dios al pacto, porque recordamos que estos eventos tienen sentido cuando pensamos en el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, ya que Israel era una nación pequeña que había llegado allí a Egipto, y de una manera sobrenatural, el pueblo se había multiplicado, había crecido rápidamente. Eso hizo temer a Faraón, ya que veía que Israel era una nación bendecida en un tiempo donde tal vez muchos morían jóvenes por pestilencia, por diferentes circunstancias. El pueblo de Israel se mantenía vigoroso y creciendo. Allí Faraón decide exterminar a los niños varones como un mecanismo para protegerse. Sin embargo, Dios interviene de una manera sobrenatural. Moisés se salva y luego de estar 40 años en la corte allí del faraón, él va 40 años a Madián a aprender humildad en la escuela del desierto y luego regresa con el mandato de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Egipto era la primera potencia militar del mundo en ese momento, así que desafiar al faraón podía ser una tarea difícil, sumamente riesgosa. Pero Dios acompaña a Moisés y a Aarón, quienes van delante del faraón a pedir que deje ir a Israel a servir al Dios verdadero. Faraón le dice quién es Jehová, quién es el Señor para que yo lo deje ir. Y allí comienza entonces un pulso entre Faraón y Dios. Por supuesto, Dios es todopoderoso y Dios está obrando con estos prodigios, estas plagas, para que Faraón dejara ir a Israel. Finalmente, después de la décima plaga, mueren los primogénitos. Todo el mundo quiere que Israel se vaya. Y allí Israel recibe una dote especial de oro, plata, piedras preciosas de mano de los egipcios y ellos salen de Egipto. Dios los lleva no por el camino más corto a la tierra de Canaán, sino por un camino largo y que los va a poner en una situación difícil. Finalmente, Faraón decide perseguir a Israel con todo su ejército. Y cuando lo tiene allí acorralado frente al Mar Rojo, Dios hace un prodigio. Coloca a su ángel entre el campamento de Israel y el ejército egipcio. Y por el otro lado, abre con su propio aliento el Mar Rojo. Se divide. Israel pasa en seco. Israel camina en el lecho del mar. Y cuando Faraón quiere entonces perseguirlos, destruye el mar todo el ejército de Faraón. Esto es un prodigio y realmente algo grande que Dios hace en favor de su pueblo. De esta manera damos una bienvenida calurosa a todos los amigos y hermanos que se reúnen semana a semana para estudiar la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor.
cuán grato es saludar a nuestra querida radioaudiencia y desear que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al cerrar un ciclo semanal más del estudio de la Palabra de Dios a través del programa de la Escuela Sabática. Ya hemos llegado y completado prácticamente la mitad de este trimestre y definitivamente que la lección de esta semana, como indicabas, profesor, ha sido una cargada de maravillas, de portentos y milagros de parte de Dios que nos emocionan grandemente al ver ese despliegue de la grandeza de nuestro Dios al cumplir su promesa de sacar al pueblo de Israel de Egipto de aquella larga y dolorosa esclavitud. Así podemos ver que este evento ha sido el más extraordinario de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el cual el Señor intervino de manera sobrenatural, providencial y, por qué no decirlo, espectacular. Muy bien, hermanos y amigos, deseamos que al participar de las horas sagradas del sábado podamos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas y que así entremos en su verdadero reposo. Que tengan todos un feliz y santo sábado. Bien, antes de adentrarnos a nuestro resumen o recapitulación semanal, les invito a orar. Buen Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, santo y poderoso Dios, tú que te has manifestado en el pasado cuando liberaste a tu pueblo de la esclavitud y lo condujiste hasta la tierra prometida, gracias Señor, porque tú nos has prometido que como tu pueblo de Israel espiritual, también queda un éxodo todavía más grande cuando nos introduzcas a la Canaán celestial. Acompáñanos al resumir la lección número 6 que nos ha enriquecido y ha fortalecido nuestra fe. Bendícenos como moderadores, así como también a nuestros amables oyentes en sus circunstancias personales. Te lo pedimos y agradecemos todo en nombre del que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Estamos listos para abordar el resumen semanal de esta lección a través del Mar Rojo. El texto principal, Éxodo 14, 13 y 14, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Esto es una experiencia gloriosa que Dios se manifestó al pueblo y peleó por el pueblo. Israel no tenía armas, no tenía líderes militares, no tenía una estrategia para lidiar con el ejército egipcio, pero Dios les dice, no se amedrenten, no tengan temor, yo voy a pelear por ustedes. Hay momentos donde las fuerzas no nos acompañan, donde no tenemos capacidad para lidiar con ciertas situaciones. Y en esos momentos dramáticos es donde Dios interviene de una manera extraordinaria. Pastor Díaz, el domingo hablamos del tópico vayan y adoren al Señor. Aquí hay algo extraordinario. El faraón hace una petición sorprendente. ¿Qué extraña petición hizo el faraón a Moisés y a Aarón? ¿Y por qué la hizo? Incluso cuando dio permiso para que los hebreos se fueran.
Ciertamente, profesor y hermanos, que en este punto de Éxodo 12, 31 al 36, finalmente llegó la hora del juicio o el castigo divino contra la gran mayoría de los egipcios, comenzando con el faraón, y lamentablemente tuvieron una cosecha muy amarga al observar todas las familias que no atendieron al llamado de Dios, desde el faraón hasta los esclavos e incluso a los primogénitos de los animales. Allí llegó la sombra de la muerte. Así que el orgullo de Egipto estaba por el suelo. La inmensa mayoría de los hogares egipcios experimentó la pérdida de sus hijos primogénitos. Hasta el mismo faraón se dio cuenta de que ya no había salida y por eso apresuradamente llamó a Moisés y a Aarón para indicarles que tomaran al pueblo y salieran de Egipto apresuradamente. Sin embargo, como dice la pregunta, profesor, lo que llama la atención fue esta extraña petición del rey al pedirle a Moisés y a Aarón: bendíganme a mí, o sea, rueguen a Dios por mí. Nos preguntamos por qué este monarca hizo tal petición cuando estos faraones se consideraban los dioses de la tierra y del pueblo. Podríamos decir que con esta petición el faraón lo que hacía era expresar el sentimiento de todo su pueblo para que por favor no nos ocurra nada más trágico. En otras palabras, esta no era una expresión de arrepentimiento sincero por su mal proceder, sino el deseo de que terminase aquella gran devastación. En fin, profesor y hermanos, el consentimiento del faraón no implicaba que estaba sometiéndose a la voluntad de Jehová, el Dios de Israel, sino por la derrota que él había sufrido.
Pastor, después de la muerte de los primogénitos, faraón finalmente cede y permite que los israelitas se vayan. Sin embargo, hace una petición extraña. ¿Cuál era esa petición extraña? Bendecidme a mí también. Él había dicho no creer en Dios. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Él estaba diciendo no conozco a Dios. Después de haber oprimido, explotado y perseguido al pueblo de Dios, ahora el mismo faraón pide para él una bendición de parte de Moisés y Aarón. ¡Qué cambio tan radical de actitud! El faraón hasta ese momento solo había manifestado arrogancia, dureza de corazón, desprecio por Dios. Incluso él se había atrevido a decir: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Ahora, tras la pérdida de su hijo, se humilla y busca su favor. Al pedir una bendición, está reconociendo que el Dios de los hebreos es real, es poderoso y es capaz de influir incluso en su propio destino. Es una confesión indirecta de su derrota espiritual y del reconocimiento que hace del poder de Dios. El faraón en este momento estaba rodeado de muerte, de luto, de caos. Así que su petición puede haber surgido del temor que algo peor pudiera suceder y buscaba asegurarse la protección de aquel Dios del que él había mostrado desprecio. El pueblo egipcio estaba presionando a los israelitas para que salieran rápidamente. Así que los israelitas pidieron y recibieron objetos de valor, oro, plata, vestidos, piedras preciosas, todo lo que los egipcios podían darles, y eso se estaba cumpliendo una promesa que Dios le había hecho a Abraham con anterioridad. Así que, Pastor Díaz, el lunes hablamos de la consagración de los primogénitos. Luego de la muerte de los primogénitos, el Señor demandó la propiedad de todo primogénito, de animal y de hombre. De ahí en adelante, los primogénitos de animales debían ser presentados como ofrenda, y aquellos que eran animales que no eran ceremonialmente limpios, como los asnos, pues debían ser redimidos también, comprados, o, dice, rota su cerviz. También los hijos de los israelitas, los humanos, debían ser redimidos. Había que comprarlos con la sangre de otro animal, porque el Señor había decidido que todo primogénito era de él. Esto era un recordatorio muy importante. Esto era un recordatorio de que Dios había traído liberación. Y cuando preguntaran por qué debemos pagar por los primogénitos, iba a haber una memoria colectiva viva acerca de la obra que Dios había hecho en Egipto y cómo ellos habían salido de Egipto con mano poderosa. Realmente el Señor quería que Israel no olvidara este prodigio que había hecho para rescatar de la esclavitud a su pueblo. El día martes hablamos del cruce del Mar Rojo. Pastor Díaz, según Éxodo 13, 17 al 14, 12, ¿cómo guió Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto y qué ocurrió después?
Observamos, hermanos y amigos, en este capítulo 13, que en armonía con las instrucciones que Dios dio a Moisés, los israelitas salieron de Egipto como un ejército bien organizado. Estos términos hebreos, Zabá y Mahaneh, traducidos como ejércitos o escuadrones, campamento o huestes, atestiguan esa descripción. Así entonces, los hebreos se dividieron en unidades y marcharon como un ejército. Esto a pesar de que no habían tenido ninguna experiencia en esos términos, organizarse con un ejército para hacerle frente a otro poder. Mientras tanto, Moisés llevó consigo los huesos de José, como dice Éxodo 13:19. Y este es un detalle muy importante, ya que revela el cumplimiento de las promesas de Dios en respuesta a la fe de José, quien nunca perdió de vista la tierra prometida, aún en medio del esplendor y los privilegios en Egipto. Dicho de otra manera, José fungió como un profeta cuando les indicó a los israelitas que cuando salieran llevaran sus restos a Canaán. Entonces vemos aquí cómo se desarrollan los hechos en esta salida, y es que el Señor proveyó para su pueblo una columna de nube durante el día para protegerlos del abrasante calor del desierto y una columna de fuego para guiarlos en la noche y calentarlos del frío del desierto. Estas dos señales visibles eran un símbolo de la presencia de Dios en su medio. Entonces sucedió algo que aún los israelitas consideraron extraña, ya que Dios los dirigió para colocarse entre el mar y la montaña, y observaron entonces que ya Faraón se había arrepentido de dejarlos ir, organizó su ejército para perseguirlos, y los israelitas protestaron a Moisés de por qué los llevaba a esa encrucijada si habían suficientes sepulcros en Egipto para morir allí mientras continuaban con sus labores. Esto, por supuesto, demostró otra vez la falta de fe del pueblo. Nuevamente contemplamos que el faraón otra vez reveló los verdaderos motivos de su corazón. Él, en realidad, no estaba convertido y nunca se arrepintió en verdad. Ante la desesperación del pueblo, Moisés les indicó que no dejaran de confiar en Dios porque Él los defendería. Asimismo, y precisamente, así pasó.
Pastor Díaz, Dios tenía una estrategia especial. Este pasaje nos dice que la dirección divina estuvo en el camino todo el tiempo. El pueblo sentía que había peligro, pero Dios estaba con ellos. Dios no los llevó por el camino más corto, por la tierra de los filisteos, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Así que Dios los guió por el desierto hacia el Mar Rojo, una ruta más larga, pero diseñada por Dios para su formación y protección. Dios iba delante de ellos de manera visible, de día en una columna de nube, de noche en una columna de fuego. Estas señales no solo mostraban el camino, sino también representaban la presencia constante de Dios que los acompañaba. Eso iba a aumentar la fe de muchos. Sin embargo, había algunos que eran de dura cerviz y como que no reaccionaban a esa presencia de Dios. Dios los manda a acampar cerca del Mar Rojo, frente a Baal Zefón, una posición aparentemente vulnerable. Pero es que Dios tenía un plan. Faraón cambia de parecer, persigue a los israelitas y ahora los hijos de Israel están levantados de nuevo contra Moisés. Y con mucha ironía le dice: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Esto, por supuesto, debió lastimar el corazón de Moisés, que había visto todo el poder, toda la dirección de Dios, y ahora de nuevo Israel se estaba quejando. Dios había cuidado a Israel, sobrenaturalmente había actuado, pero ellos todavía tenían dudas acerca del poder, de la gracia, de la misericordia que Dios podía manifestar. Debemos avanzar por fe. Y eso es precisamente lo que nos dice el día miércoles, Pastor Díaz. Según Éxodo capítulo 14, verso 13, a pesar de la falta de fe, ¿qué hizo Dios por los hijos de Israel?
Sí, mucha razón tenía el salmista cuando dijo en uno de sus salmos que Dios se acuerda que somos polvo, o sea, que flaqueamos y somos débiles. Por eso el Señor animó al pueblo en su punto bajo de confianza en Él a que no continuaran expresando sus dudas y falta de fe, sino que confiaran en Él y que avanzaran. Así dicen los versos 13 y 14 de Éxodo 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En fin, hermanos y amigos, ante la falta de fe del pueblo a través de Moisés, Dios los animó a no temer, ya que este primer paso es importante para alcanzar la victoria al confiar en Dios. En segundo lugar, les dijo que debían estar firmes, y es que, aplicándolo a nosotros, debemos mantenernos pacientemente en nuestro puesto sin envolvernos en murmuraciones, como era la actitud de los israelitas. En tercer lugar, el Señor dijo: ved la salvación. O sea, que si dejamos que Dios nos dirija, la victoria está asegurada. Y en cuarto lugar, Moisés les aseguró que Jehová peleará por vosotros. Sí, Dios lucha por nosotros contra Satanás y contra el pecado. Por eso vemos que el Calvario, donde Jesús dio su vida por nosotros, allí podemos corroborar que Dios lucha por nosotros en contra de las fuerzas del mal.
Ante la falta de fe y el miedo que el pueblo de Israel estaba experimentando, Dios vuelve a actuar con poder, misericordia, interviene porque es fiel al pacto y ahora hace un milagro que se vuelve inolvidable. Antes del milagro, los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Esto los tenía con temor extremo. Habían reclamaciones contra Moisés, deseos de volver a la esclavitud en Egipto. Parece que ese temor extremo los hacía idealizar por un momento la esclavitud. ¿Qué hizo Dios por ellos a pesar de esto? Pues le dio palabras claves a Moisés: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará por vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios ordena que Moisés extienda su vara, un viento fuerte sopla, las aguas se dividen, dejando un camino seco en medio del mar. Los israelitas cruzan en seco. Moisés extiende su mano, el mar vuelve a su cauce, ahogando a todo el ejército egipcio. Dios mostró su poder y reafirmó su liderazgo. Vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó, y temió el pueblo a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Dios no abandonó a su pueblo. A pesar del miedo y de las dudas, Dios actuó con fidelidad a sus promesas. Realmente Dios estuvo allí al lado del pueblo. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué podemos decir del cántico de Moisés y de María? ¿Cuál es el contenido de este canto?
Esta canción de alabanza y gratitud a Dios por su liberación, en Éxodo 15, nos ofrece un ejemplo de cómo debemos responder cuando Dios manifiesta su gracia y su poder en nuestro favor. Este cántico, por supuesto, alaba al Señor porque es un guerrero poderoso que derrota a quienes se oponen a su pueblo. Así que Moisés desarrolla personalmente la temática de este cántico, subrayando que el Señor su Dios es también su fortaleza, su canción y su salvación. Nadie es como Él, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. En fin, hermanos y amigos, el cántico de Moisés habla de quién es Dios y de lo que Él hace. Por eso Dios es exaltado, es alabado y admirado por su extraordinaria obra en favor de su pueblo. Y sí, debemos aprender que la gratitud y la adoración son el resultado natural de la bondad de Dios para con nosotros. El aprecio por su amor debe ser el prerrequisito para que nosotros disfrutemos de una vida espiritual vibrante. Fue también muy esperanzador aprender que este cántico de Moisés, después del milagro en el Mar Rojo, viene siendo un tipo del cántico de Moisés y del Cordero que se repetirá, según Apocalipsis 15, al final del tiempo por los redimidos del Señor, al cruzar el mar de pruebas y sufrimiento de este mundo, en viaje a la Canaán celestial. Este verdaderamente sería el antitípico cántico de Moisés y del Cordero que tendremos el privilegio de entonar cuando Jesús regrese por segunda vez.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Esto es un cántico de liberación, de alabanza a Dios por lo que Él ha hecho, la liberación que Él ha traído, ha destruido al ejército más poderoso del mundo en ese momento. En este cántico, que es uno de los más antiguos, se habla de la victoria de Dios y se pone a Dios como un guerrero, un salvador, un juez justo, un pastor de su pueblo. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Moisés está exaltando cómo Dios destruyó al ejército egipcio en el mar. Dios es presentado como un poderoso guerrero que pelea por su pueblo. Tu diestra, Jehová, ha sido magnificada en poder. Soplaste con tu viento, con tu aliento. Los cubrió el mar. Se describe cómo la fuerza de Dios fue suficiente para hundir a los poderosos enemigos. Allí podemos entender que la soberanía de Dios es incomparable. Así que Moisés se pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? No es que haya otros dioses, son falsos dioses, sino que Dios, siendo el único Dios verdadero, es el que puede obrar portentos. Todas las naciones te temerán. Y además tú cumplirás tu promesa, introducirás a tu pueblo en tu heredad. De esa manera estamos llegando al final del estudio en esta semana. La próxima semana vamos a continuar con más de esta maravillosa temática y lo haremos con el tópico el pan y el agua de vida. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, dirígenos y guíanos, guárdanos de todo mal y peligro. Ayúdanos a confiar cada día más en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Thank you. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.